Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La depresión es un padecimiento que merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. Activación física y estilo de vida saludables, claves para prevenir la depresión. Implementarán proyecto sustentable para la producción de aguacate en el municipio de San Gabriel. El capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco tiene nuevo coordinador. Región Sanitaria 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de madres y padres, exhorta la Jurisdicción Sanitaria número 7. Ingresan a la Universidad de Guadalajara 46.62% de aspirantes a licenciatura en el ciclo 2022A. Jalisco registra récord de casos por COVID-19. Becas para estudiantes de posgrado sin intermediarios a partir del 2022, así lo afirma CONACYT. La Casa Blanca promete nuevas medidas ante problemas de abastecimiento en Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 13 de enero del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Gracias a nuestros compañeros, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Les saludamos con el agrado de siempre y con la cordial invitación para que se comunique con nosotros, establezca comunicación ida y vuelta a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Es la forma de comunicarse con nosotros y hacernos saber sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, con la finalidad de enriquecer este espacio de Señal Informativa. Si tiene algún tema al cual desea usted le demos seguimiento a través de nuestros compañeros periodistas, reporteros, puede dejarnos este mensaje a través de WhatsApp al 317-121-2325 o mensaje de voz. También puede comunicarse al 38-250-31 y 265-32. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. El día de hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es por ello que estaremos tocando este tema en la información que le hemos preparado. La depresión es un trastorno emocional que afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. Con la proclamación de este día, hoy, 13 de enero, se pretende sensibilizar, orientar y concienciar, sobre todo prevenir a la población a nivel mundial sobre este padecimiento, esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en todo el mundo. Y, por supuesto, tiene que ver también el tema de la pandemia que ha venido a contribuir en este contexto de la salud, en el tema de la depresión y las enfermedades mentales, en este caso, que se consideran pues de trastornos emocionales y mentales. Bien, pues le estaremos compartiendo información al respecto de este día. Son las 9:05. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Señal local. Señal informativa en contexto.
En el contexto de lo que ya le refería con motivo de esta conmemoración, La depresión merma la calidad de vida de las personas y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio, es distinta a las variaciones habituales de estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares. Nuestro compañero Antonio Díaz nos ha preparado esta información en el marco de esta fecha, de esta conmemoración por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con estos pormenores.
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento en la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares, informó Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán.
Sabemos que hay cuestiones en nuestro cerebro que son neurobiológicas, que nos hablan de la voluntad, de las ganas de hacer cosas. Cuando hay depresión, hay falta de energía, y no es que no pueda o no es que, es que de verdad la falta de energía es un proceso que es importante. Yo les digo que es importante ir entrenando a nuestro cerebro a ese acúmulo de energía. Problemas para dormir, aunque esté muy cansada y aunque esté falta de energía, también hay problemas para dormir. Y hay dos cosas que puede haber en aumento o puede haber disminución: el dormir y el comer.
La especialista explicó que la depresión está relacionada con el abuso de alcohol y otras sustancias utilizadas para ocultar el malestar, también con la ideación suicida. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
Algo que nos empieza a llamar la atención es que está muy relacionada la depresión con dos cositas: con el abuso de alcohol o de sustancias, que algunas veces sería la forma en la que ocultamos que nos sentimos mal, que de repente nos han enseñado que la salida a ciertas emociones son consumos. Por ejemplo, me siento muy feliz, no sé qué hacer con tanta felicidad, me tomo unas cervezas. Pero después me pasa que me siento triste y no sé qué hacer con tanta tristeza, me tomo unas cervezas. Entonces, no nos han enseñado a qué hacer con las emociones. Y bueno, esa es una de las cosas, el tener consumos. Y la otra cosa es pensamientos de muerte. Pensar que estaría mejor que yo no estuviera, cómo serían las cosas sin mí.
La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias adversas, tales como desempleo, luto y eventos traumáticos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues hay que estar muy alerta a estos síntomas y, por supuesto, es necesario consultar a un profesional de la salud. La activación física y el estilo de vida saludables, estos son algunos de las claves o hábitos para prevenir la depresión. Planear y llevar a cabo una rutina que incluya adicionalmente a nuestras actividades profesionales, laborales y académicas, actividades recreativas que nos hagan sentir bien, es fundamental para evitar precisamente esos estados depresivos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos tiene estos puntos importantes para conocer y cómo evitar el tema de la depresión.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay relaciones entre la depresión y la salud física. Alimentarse sanamente, hacer ejercicio, cuidar la higiene personal, dormir lo suficiente y procurar una buena calidad del descanso, así como evitar el abuso en el consumo de alcohol y drogas ilícitas, son hábitos saludables muy importantes para prevenir la depresión. Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán, recomienda planear y llevar a cabo una rutina que integre los deberes laborales, académicos y profesionales con actividades que nos hagan sentir bien. Tener un proyecto de vida con metas realistas nos permite saber hasta qué punto tenemos el control. El proyecto personal debe incluir las siguientes áreas personales: fisiológica, física, sexual, emocional, cognitiva, social, laboral, académica, vocacional, familiar, recreativa y ocio.
Y vas a integrar a tu día a día actividades de ocio, actividades que te hagan sentir bien. Vamos a calificarlos como ocio positivo. El ocio positivo es todas las actividades que me permiten el esparcimiento sin hacer daño, sin ir en contra de mi salud. Por ejemplo, hacer ejercicio, juegos de mesa, colorear, escribir, bailar, hacer yoga, hacer recetas de cocina, practicar alguna religión o actos de fe. Todo esto son actividades recreativas positivas.
Según la intensidad y tipología de los episodios depresivos a lo largo del tiempo, los proveedores de atención de salud pueden ofrecer tratamientos psicológicos como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal. Es el profesional de la salud mental quien puede recetar medicamentos antidepresivos como los inhibidores y los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos no son el tratamiento de primera elección para la depresión leve. No se deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de primera elección en adolescentes, en quienes hay que utilizarlos con suma cautela. Existe una línea de atención en crisis para personas que padecen depresión. Es el 800-227-4747. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues hemos estado escuchando esta información. 13 de enero, día celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, este trastorno emocional que afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo considerado así como la primera causa mundial de discapacidad, como ya le hemos estado informando, y que este día precisamente se aprovecha para generar, socializar y difundir información que ayude a las personas que tienen algún padecimiento, algún trastorno en este contexto. Bien, más en el contexto de la información de salud, con 1.204 dosis aplicadas de la farmacéutica Moderna, se concluyó ayer el primer día de vacunación para el refuerzo contra COVID-19, esto para el personal educativo de la región. Se aprovechó esta oportunidad, los profesores que acudieron de la educación básica, con la finalidad de protegerse. Esperamos, por supuesto, que el día de hoy, pues ya las distintas dependencias que participan en esta jornada invitan a toda la población del sector educativo a vacunarse, porque esta es una forma en la que podemos contribuir a evitar contagiarnos, contagiar a los demás y sobre todo de autoprotegernos. Bueno, pues ahí tiene hoy segundo día de vacunación ya para los niveles de educación media superior y superior. Le tengo más información, pero antes hacemos una breve pausa. Le recuerdo que estamos en vivo completamente y le invitamos para que se comunique con nosotros al 382-5031, 382-6532. Alguna inquietud, que déjenosla saber para darle seguimiento a los temas que usted considera. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. Bueno, déjeme compartirle que se implementará un proyecto sustentable, esto para la producción de aguacate en San Gabriel. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Ayuquila, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también la organización estadounidense Alliance Rainforest, implementarán un proyecto de agroforestería en plantaciones de aguacate y de agave en San Gabriel. Recordemos el contexto, por supuesto, de estas afectaciones en el tema de el cultivo de aguacate y las problemáticas que causa en la erosión del suelo. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta importante información.
En San Gabriel, Jalisco, municipio que ha vivido las consecuencias de la deforestación causada por el crecimiento excesivo de monocultivos en la zona, se implementará un proyecto de producción sostenible de aguacate con el apoyo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila, la Secretaría de Medio Ambiente y la organización internacional Ryan Forest Alliance. El director de la Junta, Óscar Gabriel Ponce Martínez, mencionó que el proyecto a ejecutarse de la mano de productores locales forma parte de la estrategia Escuelas de Campo, cuyo objetivo es crear capacidades que ayuden a disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de las poblaciones rurales.
Con un recurso, un convenio que vamos a hacer con una institución que se llama Rainforest Alliance, de Estados Unidos, y con la SEMADET, vamos a trabajar un esquema de escuela de campo en San Gabriel, pero con el enfoque agroforestal, trabajando principalmente temas de aguacate, agave y ganadería. Entonces, San Gabriel es un tema un poquito, que rompe un poquito el esquema de trabajo con los demás municipios, entonces por eso lo queremos vincular con este tema de aguacate, ¿no? Que es uno de los temas que estamos ahí en la agenda. Entonces ya tenemos identificado grupos, incluso una parcela demostrativa en Apango, para ver si podemos empezar a trabajar este tema, ¿no?
San Gabriel es el segundo productor de aguacate en el estado de Jalisco, con 20.185 toneladas cosechadas durante 2020, solo por debajo de Zapotlán el Grande, donde se produjeron más de 50.000 toneladas durante el mismo año. De acuerdo a investigadores de la Universidad de Guadalajara, 18.342 hectáreas de este cultivo le han quitado espacio a los bosques primarios y secundarios en la zona. Ryan Forest Alliance es una organización que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles, transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Cultural.
Vamos a la señal cultural esta mañana. El capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco tiene nuevo coordinador. Es el doctor Carlos Preciado, quien tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos del capítulo Costa Sur, esto durante los próximos 2 años. Este bienio se buscará permear sobre todo en el público general, realizando sesiones de divulgación en espacios públicos. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El doctor Carlos Preciado es el nuevo coordinador del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Carlos Preciado, egresado de la Universidad de Guadalajara como médico general, cuenta con una maestría en psicología. Se desempeñó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ocupando cargos de evaluación y supervisión de servicios médicos. Ha ejercido cargos en la función pública, en las áreas de comunicación social y planeación, además de haber sido regidor. En el programa radiofónico El Árbol de Atenea, Carlos Preciado expuso algunos de los objetivos que perseguirá el capítulo Costa Sur durante el próximo bienio. El capítulo Costa Sur buscará permear en el público general, realizando sesiones de divulgación en espacios públicos. Con esta propuesta, los socios del capítulo Costa Sur tendrán más oportunidades de presentar sus trabajos, además de formar un público.
Este modelo procura llevar al público en general charlas breves de interés abierto, tanto en tecnología como en entretenimiento, como en diseño. Y en este caso en cuestiones educativas, pero va hacia el público en general con un mensaje que toque las fibras, que promueva, que emocione, que motive. Entonces yo estoy proponiendo a los socios, por una parte, como una forma de abrir nuevos espacios para hacer comercios, y por la otra, como un ensayo sobre todo para las personas que pertenecen a las nuevas generaciones y tienen más facilidades para comunicarse de esta manera, que acepten esta invitación.
El capítulo Costa Sur continuará con la firma de convenios de interacción científica y académica con los municipios de la región que demuestren interés en colaborar con la sociedad. También se reforzará la interacción con otros capítulos regionales de esta sociedad. La Semana Cultural Ernesto Medina Lima continuará formando parte de la agenda anual del capítulo Costa Sur. Aún no se definen las modalidades en las que el capítulo Costa Sur realizará sus sesiones de difusión cultural. Estas se apegarán al cumplimiento de protocolos sanitarios que emitan las autoridades. Carlos Preciado concluyó en que las prioridades de este bienio se centrarán no en ampliar la membresía de socios, sino en que todos los socios actuales se sientan incluidos.
No es un proyecto de esta coordinación el incrementar significativamente la membresía, sino lograr que la que está vigente se sienta incluida y que tenga el respaldo necesario para que dé lo mejor de sí misma. Así pues, tenga la visión de una sociedad de geografía y estadística que preserva su esencia y se actualiza.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. La Región Sanitaria 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Esta estrategia por parte de la jurisdicción busca brindar herramientas a las y a los adolescentes para practicar una sexualidad responsable y evitar así situaciones como embarazos a temprana edad o la presencia de casos de infecciones de transmisión sexual. El servicio es totalmente gratuito. Es información que en todo momento debe estar presente. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Servicios amigables para todos es una opción que ofrece la Jurisdicción Sanitaria 7 para las y los adolescentes desde los 10 y hasta los 19 años, mediante la que se brinda orientación sobre educación sexual, esto con el principal objetivo de disminuir la alta cantidad de embarazos a temprana edad que se registra en la región, así como los casos por infecciones de transmisión sexual. La atención es totalmente gratuita, así lo compartió la promotora de salud Ana Karina González, quien dijo que son médicos y psicólogos los encargados de asesorar a las y los adolescentes.
Es un espacio que ofrecemos en las unidades de salud de la Secretaría, en donde les vamos a dar una orientación, una consejería o una orientación ya sea médica o una atención ya sea médica o psicológica, pues con la finalidad lo que queremos son prevenir embarazos no deseados en los adolescentes. Queremos que ellos tengan una toma de decisiones de una manera libre, autónoma, pero que sea muy confiable porque tienen la información.
Karina González hizo hincapié en la importancia de que las y los jóvenes se acerquen a propuestas como esta, en la que se brindan herramientas para llevar una vida sexual con responsabilidad, por lo que invitó también a las madres y padres de familia a acercarse.
Arrímate con nosotros, tenemos el ofrecimiento de que tu atención va a ser confidencial, va a estar segura, en un lugar agradable, y sobre todo atendidos por personal capacitado.
Este servicio se ofrece en las instalaciones de la jurisdicción ubicadas en José María Mercado número 4 en Autlán. Actualmente en la región se registran más de 400 embarazos a temprana edad, lo que representa un problema de salud pública. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y mire, en cuanto a las variantes de Omicron en esta ocasión, bueno, del COVID-19 y en su variante Omicron, es muy fácil confundirla con otras enfermedades. Hay que estar informados de cuáles son los síntomas principales para detectar que hay la necesidad de acercarnos a un apoyo médico o a realizarnos la prueba. Vamos a escuchar esta información que comparte la Universidad de Guadalajara para toda la población y estar muy atentos con los síntomas de esta variante de Omicron.
Conoce más sobre la variante Omicron para reforzar tus cuidados. Esta nueva variante es 100.3% más transmisible que la variante original y evade el 63.7% la inmunidad de la vacuna. Sus síntomas son dolor de cabeza y corporal, tos, fiebre, moqueo y fatiga. Si presentas algún síntoma, llama al 33 35 40 30 01. Prevenir es tarea de todas y todos. Universidad de Guadalajara.
Bien, pues es importante destacarlo. Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de madres y padres. Esto lo exhorta la Jurisdicción Sanitaria número 7. Aprender a hablar de manera asertiva sobre el tema de la sexualidad a las y a los adolescentes es una responsabilidad de las madres y padres, así como, así lo asegura la sexóloga que pertenece a la jurisdicción sanitaria número 7, María del Carmen Alcaraz Muñoz, quien resaltó la importancia de orientar en estos temas relacionados con la sexualidad a nuestros hijos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón nuevamente, que nos tiene los pormenores.
Aprender a hablar de manera asertiva sobre sexualidad a las y los adolescentes es una responsabilidad de madres y padres. Así lo aseguró la sexóloga perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria 7, María del Carmen Alcaraz Muñoz, quien resaltó la importancia de orientar a las y los jóvenes en temas relacionados con la sexualidad responsable. Si los padres no hablan con sus hijos, ellos recibirán o buscarán información en otros sitios, aseguró.
Entonces, si usted adulto no habla de sexualidad porque no sabe de información acertada o no se anima a hablar, el adolescente va a recibir información. Yo le voy a dar una recomendación. Si usted no sabe cómo hablar de la teoría del ejercicio de la sexualidad, hable de lo que sí sabe. Laura, los adolescentes a lo mejor tienen poca experiencia vivida, la vida en general. Pero los adultos tenemos mucha experiencia en vivir. Entonces, cuando usted hable con su adolescente, háblele de su vida, de su historia.
La experta agregó que el no hablar con hijas e hijos sobre estos temas no evitará que sientan atracción por realizar prácticas sexuales, pues esto es algo que sucede naturalmente en cada persona, y que mejor que lo hagan con la información necesaria, compartió.
Mostrarle al adolescente que se va a la pijamada con todo y cuerpo, ¿y quién es el dueño, el adolescente? ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién asume la consecuencia de lo que pase con su cuerpo? El adolescente. Entonces, prohibirle al adolescente no es remedio. Educarle al adolescente que lo que haga, bueno o malo, tiene una consecuencia, esa sí es la manera.
Culminó diciendo que los adultos no deben truncar los derechos sexuales de las y los adolescentes, sino que al contrario, deben fomentarlos, estudiarlos y respetarlos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene información importante. Debo recordarles que a toda la ciudadanía, población en general, el Centro Universitario de la Costa Sur, recuerde usted que tiene el servicio de módulo de pruebas rápidas gratuitas de antígeno para la detección de COVID-19, y esto ya se ha estado realizando desde el pasado martes. Solo los días martes y jueves estarán atendiendo desde las 10 hasta las 12 del día, ahí a un costado de posgrados en la entrada y salida del módulo de vacunación. Ahí puede acercarse si tiene usted síntomas de COVID. Recuerde que debe hacer una llamada al call center de la universidad, es al 33-35-40-30-01, hacer su cita y acercarse los días martes y jueves para que le realicen una prueba gratuita en este módulo de atención que tiene el centro universitario. Le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa para continuar con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos muy contentos de saludar a través de esta entrevista, una videollamada con Fabiola Favela. Ella es codirectora del programa de educación ambiental Amigos Alados. Me da mucho gusto saludarte, Fabiola. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días, Celia. Pues muy feliz de estar en este espacio que nos haya proporcionado. Pues un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias.
Al contrario, agradecemos el que nos hagas partícipes de este gran proyecto que realiza Los Amigos Alados, y sobre todo que nos vas a compartir acerca ya de un producto muy interesante que tiene este programa de educación ambiental. Pero me gustaría que primero comenzáramos, para como introducción, que nos platiques un poco acerca de qué es este programa de Amigos Alados, de qué se trata. Compártenos el objetivo.
Claro que sí. Amigos Alados es un programa que se creó en el año de 2007, en el cual busca que los niños de escuelas primarias conozcan un poco más acerca de la diversidad de aves, en particular de las aves que migran de la parte de Norteamérica hacia Centroamérica y Suramérica. Para ello, las escuelas que participan en Amigos Alados establecen un vínculo con escuelas primarias de la costa oeste de California, en el cual entonces los niños tienen la oportunidad de intercambiar información acerca de las aves que migran entre ambos países.
Fabiola, ¿por qué hay la necesidad de hacer conciencia de la importancia de las aves en nuestro entorno?
Bueno, para empezar, son muy importantes desde un punto de vista ecológico, como dispersoras de semillas, controladoras de insectos, polinizadoras. En fin, es una lista muy grande de beneficios que las aves nos aportan a nosotros como seres humanos, pero también a los ecosistemas en general. Y entonces, pues uno de los motivantes de las criadoras de este proyecto fue observar que muchos niños de Jalisco y de la región pues tenían como la costumbre de matar aves, ¿no? Con la resortera. Entonces eso fue lo que principalmente le dio origen al programa y es una de las ideas de este proyecto, de cambiar esa percepción de los niños de que las aves solamente son para cazar, sino más bien tienen otros valores, incluso como emocionales, sociales, ¿no? Ecológicos, y que los niños conozcan precisamente esta información.
Claro, claro, y con este programa precisamente con la intención de educarnos en el tema de la educación ambiental, en el tema ambiental. Efectivamente, por ello es que pues me llama la atención, este es un programa de conservación de las aves, con base en la que ya nos estás mencionando de cómo pues podríamos visualizar el tema de las aves, ¿no? Y que es una práctica desafortunada que pues sí pone en riesgo el tema de las aves migratorias, ¿no? No sé, en este contexto nos quieras compartir más como cuáles son esas aves migratorias, un poco más de detalle con respecto para conocimiento pues de todos nuestros radioescuchas.
Sí, pues afortunadamente en México somos muy dichosos porque tenemos una gran diversidad de aves. Se estima que son alrededor de 1,100. El número cambia un poco dependiendo los estudios. Y de esas 1,100, se estima que el 30% más o menos, o sea, casi 300 especies, un poquito más, son migratorias. Esto quiere decir que nuestra riqueza en sí no es nada más exclusiva de México, sino es compartida con otros países. Entonces, por eso es la importancia de que los esfuerzos de conservación no solamente se enfoquen en un solo territorio, sino que abarque más allá de las fronteras políticas. Entonces, desde ese punto de vista, pues en México somos privilegiados, ¿no? Porque tenemos esa gran diversidad de aves.
Claro, y conocer que estas aves que vemos van en un transcurso, ¿no? O sea, es parte de ese trayecto.
Sí, exactamente. De hecho, en este momento muchas de estas aves que son migratorias están ahorita aquí alimentándose en nuestros árboles, en nuestros jardines. Entonces es muy fácil observar en esta temporada las aves que vienen a visitarnos a pasar el invierno.
Fabiola, platícanos también esta Amigos Alados, ¿de dónde surge? Uh-huh. ¿Es independiente? ¿De dónde surge?
Surgió en una localidad que se llama Los Espinos, en el municipio de Tapalpa. Resulta que dos amigas, una que vive en Estados Unidos, que se llama Alison Quayeser, y la otra que vive en México, que se llama Martina Gogelman. Martina en particular se vino a vivir acá a México y observó esta parte de que los niños mataban con las resorteras a las aves. Entonces, en conjunto con su amiga Alison, idearon este proyecto. Y en Los Espinos, en la localidad de Tapalpa, fue cuando se implementó la primera vez en el ciclo escolar 2007. Entonces, desde ese tiempo, se empezó como a ir aumentando un poco más el número de escuelas participantes y de niños participantes hasta lo que hemos llegado ahora, que este ciclo escolar son alrededor de 1,000 estudiantes en ambos países. Aquí en Jalisco son 450 más o menos. El número cambia porque algunos niños entran, otros salen. Pero es más o menos el aproximado. Se expandió el proyecto, se expandió ya a más municipios. Empezó en Tapalpa, pero también luego se fue a Sayula, a Ciudad Guzmán, aquí en Autlán de Navarro y en El Grullo, incluso hasta también se fue al estado de Morelia, en Michoacán.
Qué interesante, qué bueno que cada vez más pues haya aliados en este programa, ¿no? De los amigos alados. Bien, Fabiola, pues platícanos, también hay un producto muy interesante, bueno, ya aparte de toda esta expansión que están creando con este programa de más y más personas, más amigos y escuelas en este programa de educación ambiental. Además hay un fruto de esto, una publicación de una guía. Platícanos de esto, por favor.
Sí, fue algo que pues una idea que surgió desde una de las fundadoras, Martina Gogelman, cuando creó el proyecto. Ella tenía la idea o el sueño, pues, de crear este libro para que fuera una herramienta precisamente para amigos alados y para difundir la riqueza de aves de Tapalpa y la sierra, uh-huh. y la región en general, porque pues compartimos muchas aves, ¿no? No solamente se distribuyen en Tapalpa. Muchas de las que tenemos en el libro, pues las encontramos acá en Autlán también. Uh-huh. Entonces, desde ese tiempo y hasta ahora, en el 2019, tuvimos la fortuna de poder ser acreedores a un apoyo económico de la Secretaría de Cultura para nosotros poder realizar este proyecto. Y sí, pues el año pasado, en el mes de diciembre, ya nos entregaron por fin los ejemplares de la Guía de Aves de la Sierra de Tapalpa, que es un libro impreso que incluye 130 especies de aves. Uh-huh. En Tapalpa hay más, se estima que hay 226, fue lo que nosotros pudimos documentar. Uh-huh. Entonces este libro incluye alrededor de la mitad de las especies que observamos ahí.
Wow.
Y precisamente queremos que sea una buena herramienta para nosotros difundir ese conocimiento de las aves en las escuelas de Tapalpa y de la región.
Por supuesto. Da para otro libro, esas otro resto de aves, ¿no? Para investigación, claro. ¿No?
Claro, ¿no? Sí, con este, que fueron solamente 130 especies, nos tardamos alrededor de 2 años uh-huh. en documentar todo, recopilar fotografías, organizar la información. Entonces, sí, pues hacer la guía completa de la Sierra de Tapalpa, pues sí llevaría más tiempo,
claro.
Pero sería pues también sumamente valioso, ¿no?
Claro, pero por lo pronto podemos aprovechar ya esta primera guía, esta guía de aves de la Sierra de Tapalpa. ¿Quiénes contribuyeron en la realización de este impreso?
Para empezar, fue el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, fue quien nos otorgó el apoyo económico para... Uh-huh. para poder nosotros pagar una parte de la impresión, pero aparte tuvimos bastantes colaboradores fotográficos, porque una guía de aves incluye una o dos o tres fotografías de una sola especie, uh-huh. entonces es
muy ilustrativo.
un gran número de fotografías, entonces tuvimos que pedir como que de todos lados fotografías, tuvimos también la fortuna de contar con el apoyo de un fotógrafo muy bueno que se llama Jacob Spendelow de Estados Unidos, que nos otorgó la mayoría de las fotografías en muy buena calidad, pero también tuvimos fotógrafos de aquí de la región y de otros estados del país. Como coautoras está la doctora Saraí Contreras, Martina Gogelman, que es la fundadora del proyecto, y Alison Kaiser, que también es una de las fundadoras del proyecto, y pues por supuesto su servidora Fabiola Favela.
Claro, Fabiola, ¿eres también egresada de este centro?
Así es, sí. Uh-huh. Soy ingeniera en recursos naturales y también tengo la maestría en manejo de recursos naturales.
¡Qué maravilla! Oye, pues nos encantaría ya tenerlo en la mano para estar viendo estas fotografías que seguramente van a ser muy ilustrativo esta guía, este libro que ustedes han tenido bien y que, bueno, será de las aves, de estas especies que ya nos estás mencionando. ¿Cómo podemos uh-huh. obtener un ejemplar? ¿Cómo ayudamos? ¿Están en venta? ¿Qué podemos hacer para obtener uno de estos ejemplares y difundirlo más, Fabiola?
Sí, estamos distribuyendo estos ejemplares a cambio de un donativo mínimo de 350 en adelante. Cabe señalar que todo lo que nosotros juntemos de dinero va a ser para invertirse en el proyecto, en los gastos de materiales para los maestros, para los alumnos, en la realización de talleres. Uh-huh. Entonces, un precio, un costo, pues no lo podemos poner muy fijo porque dejamos así como abierta la uh-huh. posibilidad de que las personas quieran donar más de 350.
Claro.
De distribución tenemos ahorita en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, ahí en el Centro Universitario de la Costa Sur, hay algunos ejemplares. También tenemos algunos en una papelería que está enfrente del edificio de posgrado, uh-huh. una papelería pintada de rojo con blanco.
Uh-huh. Con el profe
y también
Chapuz,
tenemos, uh-huh. ¿mande?
Con el profe Chapuz, que le conocemos, o en la otra papelería.
Al otro lado.
Al otro lado, ajá. Perfecto, con Paco.
Con Don Juan.
Ajá, perfecto, muy bien.
Y también tenemos en una estética que está por Vicente Guerrero, esquina con Tenacatita, que pues es de mi mamá, y entonces ella ahí nos hace el favor de uh-huh. distribuir ejemplares. Tenemos esos tres puntos de venta hasta el momento. Uh-huh. Y pues cualquier pedido o algo que quieran hacer, también uh-huh. lo pueden hacer a través de mí. Yo tengo aquí varios ejemplares disponibles.
¿Alguna página en Facebook para que quienes nos están escuchando y están interesados en adquirir uno de estos ejemplares, les escriban, les soliciten?
Uh-huh. Sí. Tenemos nuestra página de Facebook, que se llama así, Amigos Alados. También tenemos nuestro sitio web oficial, que es www.amigosalados.org. Y también nos pueden contactar vía correo electrónico para la parte de aquí de México, es uh-huh. amigosalados.mx@gmail.com. Y pues también les puedo dejar mi número de celular por si acaso alguien quiere hacer como algún pedido.
Claro.
Es 317-38-50284.
Uh-huh. Y bueno, recordar que la aportación que hagamos en este ejemplar es con la finalidad de continuar en este programa de educación ambiental, ¿no?
Así es, sí, todo lo que recabemos de fondos se va directo a la bolsa del proyecto. Nosotros no nos vamos a quedar con nada, entonces todo pueden tener la confianza pues de que se va a invertir,
claro,
en este proyecto de educación ambiental.
Pues bueno, aquí en el Centro Universitario por lo pronto es en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales con el jefe de departamento, el doctor Jesús Juan Rosales. Hay que preguntarle si tiene por ahí alguno de esos ejemplares para que nos los comparta y pues contribuir de esta manera con este programa. Bien, Fabiola, pues la forma de apoyar en esta difusión, divulgación de todo este investigación que ustedes han realizado, pues es a través de estos espacios que la gente conozca, socializar esta guía, y estaremos en otros programas también escuchando esta información con más detalle, con más detenimiento acerca de cada una de estas, bueno, de las especies que tiene esta guía. Pero por lo pronto, ¿algo más que quieras tú compartir con nuestros radioescuchas?
Pues nada más invitarlos a que se asomen a la ventana y observen toda esa gran riqueza de aves que tenemos aquí en la región. Y pues agradecer el espacio a ti, Elia, a todo el equipo que está detrás en cabina. Y pues muchas gracias por proporcionarnos el espacio de difusión.
Claro. Y hacer un llamado también para no mantener las aves atrapadas ni matar aves, bueno, de cacería de aves. Eso, por favor, recalca esta invitación, Fabiola, porque sí es un problema.
Sí, pues aparte de la cacería y de atraparlas para tenerlas ahí como especies de ornato, también algo que está ocurriendo muy importante es la pérdida de hábitat, ¿no? Uh-huh. Observamos nosotros alrededor de Autlán, cada vez hay más deforestación y todo esto, pues es una cadenita que no nada más va a afectar a las aves, sino a toda la diversidad que nosotros tenemos, hasta incluso los servicios ecológicos con los que nos proveen estos sistemas, ¿no?
Así es. Bien, Fabiola, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan valiosa y seguiremos dando a conocer acerca de la importancia de adquirir uno de estos libros, así como Guía de Aves de la Sierra de Tapalpa. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias, Elia.
Hasta luego. Buen día. Muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, pues hemos escuchado, bueno, ahí tiene usted. De esta manera podemos contribuir y aportar, adquiriendo uno de estos ejemplares. Como ya lo hemos escuchado, es Fabiola Favela, quien es codirectora de este programa de educación ambiental Amigos Alados. Las 9:48, hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más información para usted.
Señal Clima.
Y nos vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para nuestra región. Muy buenos días, Claudia Martínez, bienvenida.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Continúan las temperaturas frías y ambiente poco cálido en estados del norte y centro del país. También se tiene viento frío y cargado de humedad proveniente del norte que ocasiona lluvias en estados del Golfo de México, concretamente hacia Veracruz y Tabasco. Y pues continúa el ingreso de humedad y nubes desde el Océano Pacífico a estados del noreste. De continuar las mismas condiciones atmosféricas, es posible que se presenten algunas lluvias aisladas en la zona montañosa entre Chihuahua y Sonora. Y por último, un sistema anticiclónico en el Océano Pacífico ocasiona tiempo estable y temperaturas cálidas en la zona costera del noroeste, occidente y sur del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, hoy amanece con nubes altas dispersas. El día y la noche se esperan con pocas nubes y tiempo estable. El viento soplará del suroeste y arrachado por la tarde. La temperatura mínima hoy fue de 15 grados Celsius y la máxima estará entre los 30 y 31 grados. La mínima para mañana se espera entre los 13 y 15 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 35 minutos y la puesta será a las 18 horas con 38 minutos. Por el momento lo que se tiene, tiempo estable y temperaturas agradables. Por mi parte es todo, muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria. Ingresan a la Universidad de Guadalajara 46.62% de aspirantes a licenciaturas en el ciclo 2022A. En las 22 sedes de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara estudiarán 16.563 nuevos estudiantes que fueron ya admitidos para cursar 115 programas educativos en el ciclo escolar 2022A. Esto representa el 46.62% de las y los 35.528 aspirantes. Así lo informó el titular de la Coordinación General de Control Escolar, el maestro Roberto Rivas Montiel. Detalló que en el área metropolitana de Guadalajara, el índice de admisión fue de 41.54% y en las regiones de Jalisco fue de 53.62%, mientras que el sistema de universidad virtual, la ODG virtual, fue de 89.52%. Recalcó también que prácticamente 47% de los aspirantes admitidos es un incremento que no se veía desde el año 2015. Seguimos creciendo en espacios disponibles y en cupos. La absorción se ha mantenido estable y en esta primera vuelta, dijo, tenemos 16.563 admitidos, pero puede crecer. Además, el coordinador general Rivas Montiel expresó que había incrementado porque hay 1.449 cupos disponibles, 1.241 en las sedes regionales, 109 en la zona metropolitana de Guadalajara y 130 en UDG Virtual. Para quienes no fueron admitidos en la carrera a la que aspiraron y a los que se podrá acceder conforme a un concurso en función del puntaje, también esto es válido. Mitad de los aspirantes de la Universidad de Guadalajara buscan lugar en 11 carreras. De nueva cuenta, la mayor parte de la demanda en el nivel superior en la Universidad de Guadalajara se concentra en los primeros 11 programas académicos. Se trata del 54.37% de los 35.528 aspirantes. Dichas carreras son, bueno, la primera ya sabemos, médico, cirujano y partero con 4.877, abogado con 2.068, enfermería con 2.006, psicología 1.893, cirujano dentista 1.466, negocios internacionales 1.258, contaduría pública con 1.241, nutrición con 1.118, medicina veterinaria y zootecnia 1.161, administración 1.133 y arquitectura con 1.026. Estas son las carreras con mayor demanda en el orden en el cual ya le he mencionado. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara con respecto pues a este nuevo ciclo escolar que comienza en toda la Universidad de Guadalajara 2022A.
Señal estatal.
Nos vamos ahora a la información de nuestro estado de Jalisco y es que el estado superó su récord de infectados de COVID-19 en un solo día. Anoche el gobernador estatal reportó 2,247 casos. Esa cifra dejó atrás a la registrada el 22 de enero, pero del año 2021, que fue de 2,148 contagiados. A la par de esto, los tapatíos también batallan para conseguir pruebas gratuitas. Tal es el caso de Ernesto Álvarez. Él inició con síntomas de COVID-19 el pasado martes. Tenía cansancio, dolor de cuerpo, fiebre y escurrimiento nasal. Se aisló y en la empresa para la que trabaja le pidieron hacerse una prueba. Ese mismo día llamó a la línea de radar Jalisco al 33-35-40-30-01 y a la Secretaría de Salud Jalisco al 33-38-23-32-20 para agendar una cita. Sin embargo, se llevó una sorpresa. Tras insistir durante todo el día, cuando le respondieron, le comentaron que ya no tenían pruebas por la alza de contagios. Le dijeron que debía, pues, esperar al menos 7 días. Ernesto compartió que pagar por una prueba en un laboratorio privado no es una opción, pues tendrá que gastar dinero de su salario que no había contemplado. Más o menos oscila aquí en la región, en el municipio, entre 400 pesos. Debido a la falta, pues, de pruebas, Radar Jalisco dejó de agendar citas por al menos una semana para realización de los tests COVID en la metrópoli. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, le informo que becas para estudiantes de posgrado sin intermediarios a partir del 2022, así lo asegura CONACYT. Las becas para cursar una maestría o doctorado en instituciones públicas de educación superior podrán tramitarse de forma directa, sin intermediarios, por los alumnos aceptados en los programas de posgrado. Esto lo informó Elena Álvarez Builla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al considerar el lanzamiento de un nuevo proceso de postulación de becas nacionales de posgrado como una decisión histórica que permitirá que nadie quede atrás y que nadie se quede fuera. Detalló que se aplicarán nuevos criterios como incluir la formación de investigadores en campos de humanidades y artes, los cuales, dijo, antes eran marginados y quedarán rezagados, y se aplicará la equidad regional en el acceso a los apoyos y se garantizará el combate a todo tipo de discriminación por raza, género o condición social. Información que dio a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en el contexto internacional, la Casa Blanca promete nuevas medidas ante problemas de abastecimiento en Estados Unidos. Se anunció el miércoles que tomarán nuevas medidas este mes para reducir los problemas de congestión en los puertos estadounidenses.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 13 de enero. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La activación física y el estilo de vida saludables, claves para prevenir la depresión. Implementarán proyecto sustentable para la producción de aguacate en el municipio de San Gabriel. El capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco tiene nuevo coordinador. La región sanitaria número 7 busca promover la sexualidad responsable mediante servicios amigables para todos. Fomentar los derechos sexuales es responsabilidad de madres y padres, exhorta la jurisdicción sanitaria número 7. Ingresan a la Universidad de Guadalajara 46.62% de los aspirantes a licenciaturas en el ciclo 2022A. Jalisco registra récord de casos por COVID-19. Becas para estudiantes de posgrado sin intermediarios a partir del 2022, asegura CONACYT. La Casa Blanca promete nuevas medidas ante problemas de abastecimiento en Estados Unidos. Bien, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes recordarle que estos días hay que atender a la convocatoria de vacunarnos. Es una forma de cuidarnos, de autocuidarnos, de cuidar a los demás, de protegernos de esta situación, de esta pandemia que estamos atravesando. Si eres personal educativo de la Universidad de Guadalajara y te aplicarás este refuerzo de la vacuna anti-COVID-19, es importante seguir estos pasos. usar cubrebocas ya al momento durante nuestra cita, evitar acudir si tienes fiebre, usa calzado cómodo, aliméntate bien y mantente bien hidratado, haz caso a todas las indicaciones que dé el personal capacitado. Este es el momento de redoblar nuestras defensas con la aplicación de este refuerzo de la vacuna de Moderna. Bien, pues nos vamos, nos despedimos, le deseamos que tenga un excelente día, cuídese mucho, protéjase, proteja a los demás también con nuestras acciones y pues acuda a las campañas de vacunación. Nos vamos, me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, se puede asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Que tenga un excelente día, cuídese mucho. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.